Bien, continuamos con el tema de la mortificación del pecado y quiero dar gracias y el crédito al pastor Sujel Michelén y a John Owen porque sus escritos y sermones han sido de mucha ayuda. Este material no es mío, no pretendo ser original, sino que a ello doy las gracias y a la vez el mismo pastor Sujel Michelén da las gracias también al pastor Albert Martin y a John Owen porque sus estudios les han sido de mucho valor. Con la exhortación de esta noche, lo que pretendo y lo que pretendemos es eso, una exhortación que edifique nuestras vidas, no hablar desde un pedestal, sino cosas, palabras que han sido de edificación al pueblo de Dios, que han sido de edificación a mi vida, y que espero que también les sean de edificación a ustedes. En esta noche, bueno, en la última ocasión estuvimos viendo por qué debemos mortificar el pecado. Decíamos que debemos mortificar el pecado porque la Escritura nos enseña que el pecado aún mora en nosotros. Decíamos en segundo lugar que debemos mortificar el pecado por la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, que el Señor nos ha dado su Espíritu para que llevemos a cabo este deber sagrado de mortificar el pecado y no para quedarnos quietos y tranquilos esperando que sea Él quien haga la obra. Solo los creyentes podemos hacerlo y todos los creyentes debemos hacerlo. ¿Qué? Este deber de mortificar el pecado. Y decíamos en tercer lugar que debemos mortificar el pecado por el penoso y doloroso resultado que obtendremos si no cumplimos con este deber. Que la no mortificación del pecado produce en los creyentes endurecimiento y engaño en el corazón e igualmente en las personas que les rodean. Y en esta noche vamos a ver qué significa mortificar el pecado. Pero antes de ver qué significa mortificar el pecado, vamos primero a tratar con algunos conceptos equivocados acerca de la mortificación del pecado. Es decir, vamos a ver qué no significa mortificar el pecado. Y en primer lugar, mortificar el pecado no significa erradicar el pecado de nuestras vidas de tal manera que éste ya no exista más en nosotros. Es cierto que es la meta a la que debemos dirigirnos como creyentes y recordemos las palabras del apóstol Pedro en su primera epístola, capítulo 1, versículo 15. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 15, allí leemos: sino, como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Pedro no nos dice aquí que debemos ser santos solo en un área de nuestra vida o en aquella otra área, sino que ser santos es el objetivo al que debemos movernos, y el mismo Dios que ha puesto esa meta delante de nosotros, y digo el mismo Dios porque este pasaje de Primera de Pedro capítulo 1 versículo 15 está en estrecha relación y conexión, es más, viene del pasaje que tenemos en el Antiguo Testamento donde el Señor nos dice que sed santos porque yo soy santo. Por tanto, el mismo Señor que nos pone esa meta delante es el mismo Dios que en su palabra nos dice que esa meta no puede ser alcanzada hasta que no tengamos cuerpos glorificados, que no alcanzaremos esta meta hasta que nuestros cuerpos sean transformados. De manera que cualquiera que sea la interpretación que demos a la mortificación del pecado, esta no puede ser una mortificación total y absoluta del pecado en esta vida presente. John Owen dice, y cito: mortificar el pecado no significa exterminarlo completamente, erradicarlo o destruirlo de modo que éste no pueda atraparnos nunca más o que deje de morar en nuestros corazones. Ciertamente esa es la meta a la que nos dirigimos, pero no podremos alcanzarla en esta vida. Y yo estoy de acuerdo con John Owen, creo que estamos de acuerdo y creemos en esto que él ha dicho, pero no porque lo ha dicho John Owen, sino porque encontramos evidencia de esto y ejemplo en la misma Escritura. El apóstol Pablo, quien fue un hombre que llegó a un grado de madurez tal que le llevó a decir: sed imitadores de mí como yo de Cristo, escribió en su epístola o carta a los Filipenses capítulo 3 lo siguiente. Filipenses capítulo 3: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, pero una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Y lo notorio de este pasaje, aunque no está implícito en él, es que cuando Pablo escribió esta carta a los filipenses, habían transcurrido aproximadamente 30 años desde su conversión. Había transcurrido un tiempo, digamos que considerable, y aquí él nos dice que todavía no pretendía haberlo alcanzado, que aún estaba luchando contra el pecado que moraba en él, aún estaba mortificando el pecado, podemos estar seguros. Entonces, ¿qué no significa mortificar el pecado? No significa erradicarlo completamente de nuestras vidas, por lo menos no de este lado del cielo. En segundo lugar, mortificar el pecado no significa sustituir un pecado por otro. No significa que reemplacemos un pecado por otro. Y el autor de los Hebreos nos advierte que el pecado es engañoso y muchas veces nos hace creer que hemos acabado con él, cuando en verdad lo que hemos hecho es cambiarle de ropaje. Nos hace creer que le hemos vencido, que hemos acabado con él, que hemos salido de él, pero él lo que está haciendo es entrando por otra puerta distinta. Y voy en esta noche a poner algunos ejemplos de todo lo que estemos hablando, ejemplos que nos sirven para no caer en esos errores si no hemos caído, o para identificarnos y ver que todo esto ocurre al pueblo de Dios en general. Por ejemplo, tenemos el caso de una hermana que, mientras estaba en el mundo y en sus primeros años de conversión, tenía una lucha contra el orgullo en su corazón, en el área específica del vestir. Esa hermana se enorgullecía, encontraba gusto y gozo cuando las hermanas le hablaban de su vestido, de sus ropas. Ella le gustaba hacer ver a las demás hermanas que su ropa había sido comprada en el exterior, o que estaba a la moda, o que era muy cara. ¿Qué sucede? Que esta hermana se da cuenta del pecado en el que está incurriendo, trata de mortificarlo, ¿y qué sucede? Que luego ya ella no viste a la moda, sino que viste de manera anticuada, y cuando está entre las demás hermanas y ve a las demás hermanas luchando contra la vanidad en su corazón, ella se siente superior a esas hermanas, la mira por encima de los hombros y llega incluso hasta decir en tono espiritual: ah, es que ya el Señor me ha librado de estas cosas. Pero ¿qué ha ocurrido entonces con esa hermana? Que antes tenía un pecado, el pecado del orgullo en el área específica del vestir, en su corazón, y ahora también tiene lo mismo. Es lo mismo, lo único que ha cambiado de ropaje. Por tanto, mortificar el pecado no significa ponerle un disfraz distinto, no es cambiar un pecado por otro, y en la Escritura encontramos un ejemplo muy claro de lo que es este engaño del pecado. Vamos a Hechos capítulo 8, versículo 9. Hechos 8, versículo 9. Allí vemos la historia de Simón el Mago. ¿Cuál era el pecado de Simón? Era un hombre ansioso de fama, deseoso de llamar la atención de las personas. Y en Hechos capítulo 8, versículo 9, en adelante leemos: pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres, y también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de este tu maldad, y ruega a Dios si quizás te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. De manera que, ¿cuál era la intención de Simón el Mago? ¿Tenía él la intención acaso de que otras personas o más personas recibieran el Espíritu Santo? Aquí vemos que no era esa su intención, sino que más bien él veía ahí una plataforma, otra plataforma en la cual llamar la atención y de seguir desarrollando sus artimañas. Entonces, lo único que hizo Simón fue cambiar su ropaje pagano por un ropaje evangélico, pero él seguía siendo el mismo pagano. Igualmente, podemos ver el caso de ese hermano cuyo problema en el mundo era la ira, era un individuo impaciente e intolerante, y ahora piensa que ha mortificado su pecado cuando lo único que ha hecho es vestir su ira de evangélico. Y ahora lo que tiene es un celo santo por las cosas del Señor, y un celo tan grande que le lleva y que ofende a todo el que le predica y a todo el que amonesta en la iglesia. Y él dice, es celo por las cosas del Señor, pero no, es ira disfrazada. De manera que mortificar el pecado no es sustituir un pecado por otro. Y además podemos ver que mortificar el pecado no significa un mejoramiento de nuestras virtudes temperamentales, naturales, que no son inherentes a nosotros, sino fruto o producto de la gracia de Dios. No es el mejoramiento de nuestras virtudes temperamentales naturales. Hay personas que por naturaleza son de un temperamento sereno, no son dados a la ira o al exceso de inquietud, y es lo que por lo menos podemos ver por fuera. Pero esas personas tienen sus áreas débiles, y es justo en esas áreas débiles donde nosotros vamos a ver si están o no mortificando el pecado. Tenemos el caso, por ejemplo, de este hermano conformista por naturaleza, y él se pone a observar a los demás hermanos. ¿Cómo se afanan por aquellas cosas que no tienen en la casa, o cómo tienen problemas como para conformarse cualquiera que sea su situación? ¿Y qué pasa con este hermano si no mortifica su pecado? Que él se siente más maduro que los otros hermanos, porque para él estas cosas materiales nunca han tenido importancia, pero la realidad es que estas cosas no poseían la mayor importancia para él, ni siquiera cuando estaba en el mundo o cuando era inconverso. Él nunca se preocupó por esas cosas. Por lo tanto, eso no es para él un símbolo de madurez y no es un síntoma de que está mortificando el pecado. Eso es un temperamento natural en esa persona y es algo inherente a él, y la mortificación del pecado en este hermano se evidenciará en su lucha con las áreas problemáticas en él, con las áreas en las que él tiene problema. Pero también tenemos el caso del hermano que hay hermanos que pueden desprenderse fácilmente de las posesiones materiales. Son muy desprendidos, pero en el mundo eran iguales. Sin embargo, les es difícil desprenderse de su tiempo para dedicarse a escuchar a un hermano o para consolar al enfermo en su cama. Entonces, la mortificación del pecado en este hermano se manifestará no porque le pague la clínica al enfermo, sino que se verificará desprendiéndose de su tiempo para ir a escuchar o consolar al hermano o al enfermo. Pero también tenemos el caso contrario, podemos tenerlo. Hay hermanos que son por su temperamento les es fácil dedicarse a escuchar y consolar a otras personas. Hay hermanos que les fascina salir de la casa, pero sin embargo no se preocupan por las cosas de su propio hogar, de su propia casa. Y mortificar el pecado en esas personas significa frenar ese activismo en el que vive sumergido para ocuparse más de su casa. Dejar de ocuparse y preocuparse más de los deberes remotos por ocuparse más de los deberes cercanos. Eso es mortificar el pecado en esta clase de personas. Pero también sucede lo mismo con la hermana que no le gustan las cosas de la casa. Para ella, mortificar el pecado significa dejar de salir tanto de su hogar o de su casa para quedarse a arreglar las capetas, a lavar los trastes sucios, a ocuparse de su hijo o de su esposo. Eso es mortificar el pecado en estas personas. No es el mejoramiento de nuestras virtudes temperamentales naturales, sino que es cuando trabajamos con nuestras áreas débiles y nuestras áreas problemáticas. En cuarto lugar, mortificar el pecado no significa tener victorias ocasionales sobre ciertos pecados y no significa tener victorias momentáneas. ¿Y a qué me refiero? Bueno, hay ciertos momentos en nuestras vidas o en la vida del creyente cuando cometer ciertos pecados en específico han sido una gran perturbación. La voz de la conciencia lo ha llenado de terror, perciben la vara disciplinaria de Dios sobre él, entonces todas estas cosas lo llevan a tener una victoria ocasional sobre el pecado. Por un tiempo permanecen en la memoria las imágenes vívidas de las perturbaciones, de el terror que le produjo haber cometido ese pecado, cómo sienten la vara o el juicio de Dios sobre su vida por haber cometido ese pecado en específico, y estando en esa situación, creen, piensan y dicen que ya nunca volverán a cometer ese pecado, pero tenemos que tener cuidado, debemos tener cuidado, porque eso no tiene nada que ver con mortificar el pecado. Veamos un ejemplo en el Salmo 78, versículos 32 al 37. Salmo 78, 32 al 37. ¿Qué vemos allí? Con todo esto pecaron aún y no dieron crédito a sus maravillas. Por tanto, consumió sus días en vanidad y sus años en tribulación. Si los hacía morir, entonces buscaban a Dios. Entonces se volvían solícitos en busca suya y se acordaban de que Dios era su refugio y el Dios Altísimo su Redentor. Pero le lisonjeaban con su boca y con su lengua le mentían, porque sus corazones no eran rectos con él ni estuvieron firmes en su pacto. Por tanto, vemos que esto no tiene nada que ver con mortificar el pecado, sino que es más bien un engaño. ¿Y por qué este tipo de acción contra el pecado no perdura por mucho tiempo y no funciona por mucho tiempo? Porque nos lleva a tratar el pecado no como algo maligno y perverso en sí, sino como algo inconveniente. Si alguien nos asegurara que podemos corretear cerca de ese pecado e incluso llegar a caer en él, ciertamente sin recibir las inconveniencias y perturbaciones que trae consigo ese pecado, correríamos rápidamente a él, porque simplemente estamos huyendo de las inconveniencias que nos puede traer, de las perturbaciones de ese pecado y no del pecado en sí. Así que cuando Pablo nos habla de hacer morir el pecado, él no se está refiriendo a erradicar el pecado total o completamente de nuestras vidas. Él no está diciendo allí que mortificar el pecado es sustituirlo por otro. No se está refiriendo a el progreso o mejoramiento de nuestras virtudes temperamentales naturales, y no se está refiriendo a tener victorias ocasionales cuando estos pecados han traído perturbación y juicio de Dios sobre nuestras vidas. Entonces, ¿qué significa mortificar el pecado? ¿A qué se está refiriendo Pablo? Pues cuando Pablo habla de hacer morir el pecado en nuestras vidas, él se está refiriendo básicamente a tres cosas. Y en primer lugar vamos a ver que se trata de un debilitamiento. Mortificar el pecado se trata de un debilitamiento habitual de ese principio pecaminoso que aún mora en nosotros. En el mensaje, en el sermón anterior, vimos que el pecado no solo mora en nosotros, sino que también está activo y que tiene una meta, la de llevarnos a cometer lo peor. Y cuando ese pecado tiene cierto grado de éxito, cuando nosotros somos indulgentes en nuestra lucha con el pecado, esa corrupción se fortalece y afianza más en nosotros. Para comprender mejor esto, veamos la figura que usa Pablo en Romanos capítulo 13, versículo 14, que ya también leímos en el sermón anterior. Romanos 13, 14, allí vemos: andemos como de día, honestamente, no en glotonerías ni en borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidias, sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Aquí Pablo presenta al pecado como un señor demandante que insiste en que sus deseos sean cumplidos persistentemente, y cuando una táctica no le da resultado, él utiliza otra. Primero nos dirá que eso no es tan malo, y si no resulta, nos va a decir que todo el mundo lo hace. Pero si tampoco da resultado, va a decir que esas son exageraciones del predicador, pero él siempre buscará la forma. Recordemos que, tal como nos dice Santiago, el pecado nos atrae y nos seduce. Y en Romanos 6, versículos 12 y 13, leemos lo siguiente. Romanos capítulo 6, versículos 12 y 13. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que le obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Ya no servimos al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Como ya hemos dicho en otra ocasión, que el pecado ya no es nuestro rey, ya no nos gobierna a su antojo, pero el pecado es un rey de puesto, pero no es un rey de puesto que se ha ido lejos, que ya no vive en nuestro territorio, sino que él aún está en nuestro territorio y no se ha alejado de su radio de influencia, y él continúa tratando de desestabilizar la relación que nosotros tenemos con Dios. Entonces, esto nos recuerda que las palabras que vemos en Gálatas capítulo 5, versículo 16, cuando dice, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Pero también nos recuerda las palabras que acabamos de leer en Romanos 13, 14, no proveáis para los deseos de la carne. Y en segunda de Pedro capítulo 2, versículo 11, donde nos dice, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos de la carne. Por tanto, mortificar el pecado es debilitarlo cada vez más, de modo que éste vaya perdiendo ese vigor y fuerza que posee en nosotros, y eso lo hacemos matándolo de hambre, como hemos leído, como los pasajes que hemos leído. Pero esos deseos pecaminosos están ahí, están esperando ser saciados, y mientras el espíritu siempre está dispuesto, pero la carne es débil, mientras eso es así, nosotros sabemos que el pecado actúa en nosotros de forma violenta, impulsándonos. Y ciertamente leímos en Gálatas 5, 16 y 17 que los deseos de la carne batallan contra el espíritu, y los del espíritu, y el espíritu batalla intensamente contra la carne. Y en su epístola, en la epístola de Pedro, él utiliza la palabra batalla, o sea, él habla de aquí con un lenguaje violento. Ambos en cierto sentido actúan con cierta violencia en nosotros, el espíritu por un lado produciendo en nosotros el querer y el hacer, pero no es en la misma forma en que lo hace el pecado. ¿A qué me refiero? El espíritu actúa no sin nosotros ni contra nosotros, como hemos dicho, sino con nosotros, por medio de la lectura de la palabra, por medio de la oración, haciendo uso de los medios de gracia. Pero no sucede lo mismo con el pecado. No hace falta que vayamos a robar un banco, no hace falta que nos inmiscuyamos con los malhechores para cometer un acto. Con el mismo hecho de quedarnos perezosos, de quedarnos en vagancia, es más que suficiente para hacer un caldo de cultivo para el pecado en nuestras vidas. De manera que toda área pecaminosa en la que hemos sido indulgentes luego requerirá más esfuerzo para ser mortificada. Si cada vez que el pecado quiere salir a flote, quiere salir a relucir, nosotros tomamos las medidas necesarias, estaremos teniendo victoria sobre nuestras pasiones. Pero si no lo hacemos así, costará mucho más trabajo y puede que seamos nosotros los que terminemos cansados primero. Y es como el caso de un hombre que ha sido clavado en la cruz en pleno vigor y fuerza de su juventud. Él comenzará a gritar, comenzará a sacudirse para que le bajemos de allí, pero si no cedemos a sus exigencias, la sangre continuará cayendo y él continuará debilitándose. Y aunque por momentos nos muestre que, o nos quiera hacer creer que continúa con el mismo vigor, sabemos que no es así. Ya él ha perdido ese vigor, y ocurre lo mismo con el pecado. Si nosotros reemplazamos esas áreas y deseos pecaminosos en nuestra vida, si luchamos contra ellos, estos serán reemplazados por hábitos de santidad que nos van a ayudar en nuestra edificación, no en nuestra relación con el Señor. Y al principio el deseo pecaminoso hará igual, gritará y no te dejará tranquilo, y querrá que uno le satisfaga, pero será incluso fuerte para nosotros. Pero si no cedemos a sus intenciones, si le dejamos gritar, pero a la vez actuamos en contra de él, mortificándolo, tarde o temprano esa voz del pecado, esos gritos, como el hombre en la cruz, terminarán cediendo. Tarde o temprano lo harán. Entonces, ¿cuándo habremos mortificado ese pecado de la ira, de la autodefensa, de la intolerancia, por poner un ejemplo? Bueno, cuando haya sido sustituido por hábitos de santidad, de tener un espíritu afable y apacible, delante de Dios. De manera que debe ser un debilitamiento habitual, no ocasional, debe ser algo diario, no satisfaciendo los deseos de la carne. En segundo lugar, mortificar el pecado es una lucha continua contra el pecado para debilitarlo habitualmente. Y ¿cómo hacemos eso? Pues recordando constantemente que nosotros tenemos un enemigo que no solamente mora y está activo en nosotros, sino que también tiene una estrategia. Y John Owen dice: he de temer que muchos poseen poco conocimiento del principal enemigo que arrastran consigo en su interior. He de temer que muchos poseen poco conocimiento del principal enemigo que arrastran consigo en su interior, porque como acabamos de decir, él no solo mora y está activo, sino que tiene estrategias. Y nosotros debemos estar atentos para no dejarnos seducir cuando él viene con sus artimañas, cuando viene con sus estratagemas para convencer nuestra conciencia, y los tiempos, los momentos propicios que él utiliza para atacarnos. ¿Por qué? Porque el pecado es engañoso, y es engañoso de diversas maneras. Es engañoso, por ejemplo, en la manera en la que llega, haciendo preguntas sutiles como: ¿ha dicho eso el Señor? O: yo no sabía que eso estaba en su palabra. O: yo no sabía que eso era malo. Pero ¿qué pasa? Que el engaño también puede venir cuando salimos huyendo de otro pecado. Está el caso del hombre que ha gastado mucho dinero, que ha dilapidado una fortuna y luego viene y se hace avaro o ávaro. Pero también el pecado es engañoso hasta en los nombres que usa. La codicia es ser económico, el orgullo es respeto propio. El que se embriaga solo bebió un poquito, el que andaba con él bebió un poquito más, pero el que no andaba con él, el otro que se embriaga, que no andaba con ellos, ese sí se embriagó de verdad. Y también el pecado es engañoso por los argumentos que usa. Es engañoso porque nos puede llegar a decir: no pasa nada que tú hagas eso, aquel no debe hacerlo, pero que tú lo hagas, no hay ningún problema. Pero si tiene también argumentos para seducirnos, también tiene argumentos cuando ya hemos cometido el pecado. El primero nos dice que no pensemos en eso, que ya pensemos en eso mañana, pero luego que el acto se ha consumado, dice: es que ya tu caso no tiene remedio, no tiene remedio. ¿Y por qué es eso? Porque el pecado nos ofrece libertad, pero nos da esclavitud. Y en tercer lugar, mortificar el pecado es dirigir las armas que Dios ha puesto a nuestra disposición para luchar contra el enemigo. Y veamos Efesios capítulo 6, versículo 10 en adelante. Efesios 6, versículo 10 en adelante. Allí leemos: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. De manera que mortificar el pecado se trata de un debilitamiento habitual en nuestras vidas, un debilitamiento habitual de ese principio pecaminoso. Se trata de una lucha continua contra el pecado, y en tercer y en último lugar, se trata de obtener un creciente éxito en nuestras batallas. Mortificar el pecado es tener un creciente éxito en nuestra o en la batalla. ¿Por qué? Porque aun cuando sabemos que la lucha con el pecado culmina cuando estemos con el Señor, podemos tener un éxito o éxito en nuestra vida por medio de la mortificación del pecado. Y me refiero a aquel creyente que está siempre atento a las acechanzas del pecado, que aun cuando éste está en una etapa tierna, cuando apenas se está fraguando ese deseo pecaminoso o el acto mismo, él toma las medidas necesarias para que esto no llegue a surtir efecto. Es un creyente, estoy hablando de un creyente apercibido, que cuando en un momento es derrotado, toma esa derrota, toma ese pecado en el que ha caído, lo trae a los pies, a los tronos, al trono de Dios, pide perdón, y no solo pide perdón, sino que redobla los esfuerzos para no volver a caer en ese pecado. Si estamos haciendo esto, estamos mortificando el pecado. Pero sabemos que la lucha contra el pecado no es una lucha, no es una tarea fácil, pero solo los creyentes podemos y debemos hacerlo. Podemos hacerlo haciendo un uso responsable de los medios que el Espíritu ha puesto a nuestra disposición. Y cabe, y con esto termino, hacernos siempre la pregunta, autoexaminarnos de si estamos haciendo un uso fiel, constante y responsable de los medios que Dios ha puesto a nuestra disposición. Es nuestro deber, recordemos, mortificar el pecado, y es incluso un pecado, como ya hemos dicho, el acto mismo de no mortificar el pecado. Así que preguntémonos, examinémonos si estamos haciendo un uso fiel y responsable de estos medios que Dios ha puesto a nuestra disposición. Y con esto termino por hoy.